Alfonso Gil, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Teniente de alcalde y concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Juega usted la lotería?
Sí. Sí. Es la única vez que juego, porque en todas las cosas no sé ni jugar. Y es verdad que como el compromiso es colectivo y todo el mundo tiene la fiebre de la lotería, juego un poco. Mucho, bueno, mucho no, pero juego.
Eso es que hay quien consigue no jugar, pero no es fácil. No es fácil. Bueno, si hay algún premio gordo, le vamos a tener que interrumpir.
No
si
hay problema.
Si toca a usted, pues lo compartiremos.
Y si es en Euskadi, ni te cuento eso lo que es, celebramos aquí.
Esperemos que sí. De momento, en Baracaldo, ha tocado ya un buen pellizco,
no
así que
mal.
No está mal, no hemos empezado mal. Bueno, le hemos invitado porque la semana pasada conocimos que va a sustituir a Tonchu Rodríguez en el Senado el próximo mes de febrero. Creo que el nombramiento definitivo lo va a hacer el Parlamento Vasco en el primer pleno del mes de febrero, ¿no?
Correcto. El Parlamento Vasco, yo espero que para el día 3, que es el primer día de sesión habilitado a estos efectos, me nombre y luego posteriormente pues prometa en el Senado. Será la semana siguiente.
¿Va con ilusión?
Mucha. Mucha porque es verdad que aunque uno deja Bilbao, entre comillas, porque voy a ir y venir, no voy a irme a vivir a Madrid, lo que sí es cierto
¿Cuántos
es
días?
Que...
¿Cuántos días va a pasar en Madrid?
Pues toda la semana, salvo el fin de semana, que vendré a ver a la familia y lo pasaré en mi querido Bilbao. Entre semana estaré allí trabajando, ¿no? Y ilusión mucha porque, fíjese, en el ayuntamiento muchas veces nos quejamos de las normas, ¿no? Yo me quejaba en los plenos, joder, ¿cuándo cambiaremos las normas? ¿Cuándo cambiaremos las normas? Porque no te dejan hacer cosas. Bueno, pues ahora estoy yo en el legislativo, paradojas de la vida. Bueno, pues ahora impulsaré que se cambien las normas para hacer la vida más fácil de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao, entre otros.
¿Con qué se queda? 14 años en el Ayuntamiento de Bilbao, 6 en el Gobierno Municipal. ¿Con qué se queda de esa larga trayectoria?
Pues con lo que he aprendido, Javier. He aprendido mucho. He aprendido mucho, de hecho yo en el Partido Socialista Obrero Español y en el PSE, lo he dicho muchas veces, para que alguien llegue al legislativo y a responsabilidades del gobierno vasco de España, necesariamente debería de pasar por un ayuntamiento. Un ayuntamiento es la cercanía, es la proximidad, es el contacto directo con los problemas de la gente, los problemas reales, los del comer. Y eso te enseña mucho. Y te hace ser muy práctico en tus reflexiones y en tus decisiones. Y es cuando ves que la gente necesita de la política. Porque si algo hay gratificante es poder hacer algo y que luego se vean los resultados positivos, ¿no? en la vida diaria de la gente.
Y ahora mismo pues le ha tocado también gestionar desde el Ayuntamiento de Bilbao una pandemia como teniente alcalde. Lo primero quería preguntarle por la suspensión del desfile de Olentzero. El LABI lo recomendó y ustedes han cumplido. Aunque va a haber un acto a puerta cerrada, que al final evidentemente está súper limitado y hay mucha gente que se ha quedado sin entrada y tiene cierto cambio.
Bueno, primero pedir disculpas, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que no va a poder asistir, pero también es verdad que vivimos en el mundo de la comunicación. Y queríamos hacer algo para que los niños y niñas de nuestra ciudad pudieran ver que efectivamente Olentzero va a estar aquí. No queríamos suspenderlo todo, pero nos parecía muy prudente atender a la reflexión, a la recomendación que nos hacía en este caso el LABI, el gobierno vasco, porque estamos en un momento complejo. En un momento en el que todos estamos viendo en nuestros entornos gente que se está contagiando. Por lo tanto, y estamos viendo, ayer nos decía el Departamento de Salud que la mitad de los contagios vienen por la Omicron, ¿no? Parece que tiene un gran índice de transmisibilidad. Por lo tanto, lo hablamos también con Santo Tomás, Javier. Yo lo decía con los amigos y como soy muy, muy de ser claro, le dije, entre comer tablo con chorizo y un muerto, el debate se suspende claramente. O sea, no puede haber Santo Tomás. Porque es que estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Y que tenemos que ser muy cuidadosos porque parece que hemos llegado a un momento en la pandemia en que hablamos de muertos como si fueran, en fin, décimos de lotería. Y no. Un muerto es un drama en una familia. Por lo tanto, tenemos que preservar todos y ahí aprovecho a lanzar un mensaje de tener mucho cuidado porque si tenemos cuidado, salvaremos vidas.
¿Y no es contradictorio que San Sebastián y Gasteiz mantengan el desfile de Olentzero?
Bueno, yo creo que ahí cada alcalde ha hecho el análisis de su ciudad, ¿no? Y como conocen perfectamente lo que tienen, pues sabrán las medidas que van a tomar. Yo creo que Bilbao ha cogido en este sentido, y puedo decirlo en el gobierno municipal, y yo creo que en la corporación, la responsabilidad de ahorrar disgustos a muchas familias.
¿Nota el cansancio de la gente?
Sí. Se nota, fíjate, lo vemos en los medios de comunicación, lo estáis contando permanentemente, ¿no? Que el cansancio está trayendo patologías psicológicas y psiquiátricas que no conocíamos. Y ese cansancio también nos está alterando un poco la forma de actuar, ¿no? Yo ayer daba una vuelta por la ciudad de Bilbao y parecía que no hubiera un mañana. La gente ha conquistado el espacio público compartido. Y eso lo que viene a decir es que la gente está harta, harta de todo lo que ha vivido. Pero ahora no podemos bajar las manos, ¿no? Ahora tenemos que seguir con los brazos en alto y esto de los metros, mascarilla, en fin, tenemos que ser muy conscientes que tenemos que higienizarnos, como al principio, tenemos que mantener la distancia en la medida de lo posible y bueno, pues la mascarilla yo creo que no nos la debemos de quitar.
A los políticos les está costando cada vez más tomar decisiones, digamos, drásticas en cuanto a restricciones. Estamos viendo, bueno, cómo Pedro Sánchez convoca la reunión de los presidentes para esta tarde, a dos días de Nochebuena. Antes el consejero y portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, denunciaba que no hay un orden del día, que no saben qué restricciones se pueden tomar. A la vez el Lehendakari delega en Pedro Sánchez y pide unidad a todas las comunidades para que haya unas mismas medidas. Cada ayuntamiento vemos que va un poco por su camino.
Es que la
¿No hace falta un poco más de responsabilidad,
sí,
entre los políticos?
Bueno, yo más que de responsabilidad, que yo le puedo garantizar una cosa. Sufrimos mucho. Sufrimos mucho. Y quien diga lo contrario miente. Porque hay que tomar decisiones a veces muy restrictivas, muy complejas. Y estamos en un momento en el que decir a la gente después de dos años y ahora tenemos que volver a restringir cosas es complejo. Y es verdad que hay una desintonía, ¿no? Que pedimos arriba medidas que uniformicen las cosas y por abajo no lo somos capaces de contenerlas, ¿no? Pero es que es muy complejo decirle a un vecino o vecina tuya, tenemos que seguir así, ¿eh? Por eso decían, ¿no? Llegamos tarde, no. Si los gobiernos no han dejado de estar. Desde el gobierno del ayuntamiento más pequeño hasta el gobierno de Europa. Porque nos olvidamos. Yo ayer oí a una gente, ¿no?, hacer una explicación sobre cómo haría el tránsito a medio plazo, ¿no?, de la pandemia. Y claro, nosotros fijamos en Burgos, queremos tener las mismas normas que Burgos, pero pasamos la frontera que ya no existe a Hendaya y ya hay otras normas. Es que esta pandemia lo que ha demostrado es que esto es global. Y es que uno de los elementos que también he leído hoy, ¿no?, que COVAX no ha metido el compromiso que tenía de llevar las vacunas a África y a países que necesitan de la ayuda del resto del mundo. Y esto es un problema, porque claro, allí ha evolucionado la Omicron, ¿no? Es decir, que tenemos que ser conscientes de que esto no va a ser fácil, de que todavía nos queda tiempo de sufrir este virus y que con la responsabilidad individual y las medidas colectivas lo podemos paliar. Ahora, vamos a tener que convivir con él. Esto todos los especialistas te lo dicen. Esto no se va a acabar. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que cuando esto empezó en marzo, la gente no estaba vacunada. Hoy estamos vacunados. Y los contagios, es verdad que están pasando. Ayer veía a un compañero vuestro en NTV, ayer. Sí. Claro, que está el hombre. Bueno, estaba bien. El estado de ánimo, sí, sí. Yo creo que
positivo,
refleja mucho.
Positivo, pero contento.
Pero estaba contento. Sí. Y eso refleja mucho el estado de la gente. Bueno, me ha cogido, vale, pero no estoy en una UCI. Esto es importante.
Sí, y está en casa. Y
sí, sí, le vi. Y además con mucho ánimo, por cierto. Es. Le mando un saludo desde aquí.
Y a su mujer y a su pequeño.
Sí.
Dejamos de momento un poco abarcada la pandemia, vale. Y hablamos de asuntos que usted, desde luego, ha liderado en el Ayuntamiento de Bilbao. Uh-huh. Como, por ejemplo, reducir la velocidad máxima de los vehículos a 30 kilómetros hora. El plan se inició en 2018, se está aplicando al 100% desde 2020. ¿La gente ya le va cogiendo cariño a esta medida o todavía no tanto?
Bueno, tiene todavía sus detractores, pero es una medida que ha llegado a Europa para quedarse. Nosotros hemos liderado eso. Ana Hidalgo en París lo va a hacer, muchas ciudades españolas lo están haciendo. Ha llegado para quedarse por una cosa que va a entender la ciudadanía. Las ciudades que van a ser donde acabemos en el año 2050, creo que el 80% de los ciudadanos del mundo vivirán en ciudades. Tenemos que prepararlas para eso. Y eso quiere decir que hagamos prevención. Y no podemos vivir con todo el ruido que se genera en una ciudad por el efecto del tráfico, con toda la contaminación, los humos que generan los vehículos y con los siniestros, con los muertos que se están dando en ciudades. Fíjense, ha bajado, estos son datos de la DGT, un 40% los siniestros en las carreteras que nos llevan de ciudad a ciudad. Pero ha aumentado ese 40% en las ciudades. Algo estamos haciendo mal.
¿Y tiene algún inconveniente esta medida?
Claro, nos cambia el patrón de vida. Y es que su majestad el vehículo es muy poderoso. Porque yo siempre he dicho, no conozco fans del vehículo, del transporte público, ¿eh? O sea, no hay nada como un coche con tu radio, con tu espacio. No hay nada como eso. Ahora, cuando vamos en transporte público, lo que estamos haciendo es contribuyendo al conjunto de la sociedad. Y yo hago una llamada, porque fíjate, se está recuperando el transporte privado, el vehículo ha recuperado prácticamente las tasas prepandemia, estamos ya casi en el 98% de recuperación del tráfico del vehículo privado, y solo hemos recuperado el 81% de los viajeros de transporte público. Por eso yo ayer me decían, ¿qué quiere que le traiga Olenchero? Viajeros de transporte público.
Y el soterramiento de la estación del tren de alta velocidad, ¿no? También.
Sí, eso también. Pero bueno, yo creo que eso ya está mucho más maduro. Uh-huh. Hemos visto compromisos claros. Yo creo que esa es una realidad. No podemos hablar ya de expectativa. Hay una realidad.
Uh-huh. La OTA. En Año Nuevo vienen cambios para la OTA en Bilbao.
Sí, vienen. Bueno, primero la extensión de la OTA a San Ignacio, Ibarrecolanda, a Elorrieta y luego a La Peña, ¿no? Que son barrios que tradicionalmente la venían pidiendo desde hace decenas de años. Y luego va a cambiar la filosofía de la propia OTA. Vamos a cambiar mucho el modelo porque nos vamos a aproximar a esa OTA que necesitamos para que los sectores más dinámicos de la ciudad de Bilbao pues vean cómo hay rotación y por lo tanto un ciudadano viene, hace sus compras, hace sus cosas y se va y le deja el sitio a otro. Porque el sitio es finito. Fíjate, nosotros, esto yo no lo sabía hasta hace poco, tenemos 41,6 kilómetros cuadrados. Donosti, que parece más pequeña, tiene más extensión territorial, tiene más de 60. Y Vitoria-Gasteiz tiene 200 y pico kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos muy poco espacio. Hay que compartirlo bien.
Uh-huh. Se va del ayuntamiento sin haber puesto el peaje para entrar en Bilbao. ¿Le da pena no haberlo conseguido?
Viene a la zona de bajas emisiones. Al final, las ciudades de más de 50.000 habitantes en España estamos obligadas a hacerlo. Y al final, lo que queríamos provocar con aquella idea, que por cierto está en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, era eso, era generar menos ruido, menos humos y que no haya muertos en nuestro espacio público compartido, las calzadas. Con lo cual, eso ha llegado. Ahora de manera legislativa, porque se aprobó en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático y lo tenemos que hacer.
Le vi el otro día realmente preocupado por los ataques a las bicis eléctricas en el ayuntamiento. ¿Qué está pasando? ¿Hasta qué punto están afectando y pueden poner, decía incluso, en riesgo el sistema?
Sí, ha pasado en Europa de esta pandemia. Uno de los grandes efectos que hemos notado es que los chavales, porque son gente más joven, son menores, pues están teniendo comportamientos irracionales con cosas del servicio público. En el caso de la bici de Bilbao, pues hemos visto cómo había bicis quemadas, bicis deshechas, o sea, rompen la pata de cabra y se lían a darle palos a un candado trasero. Bueno, pues eso nos ha preocupado mucho y hemos visto qué ha pasado en el entorno. Bueno, pues vemos que es un fenómeno que se ha extendido por el conjunto de Europa, porque hay ciudades europeas que incluso se han planteado suspender el servicio. Nosotros hemos estado en un momento crítico, porque de 700 que teníamos que tener en calle hemos llegado a tener 268. Pero ahora vamos recuperando la tasa de la normalidad. Lo cual quiere decir que la gente está siendo un poquito más responsable.
Gobiernan ustedes en coalición con el PNV, sí. PNV-PS en el Ayuntamiento de Bilbao, Diputaciones, Gobierno Vasco. Uh-huh. ¿Este pacto goza de buena salud? ¿Es un pacto a futuro?
Sí, es un pacto que yo creo que ha respondido perfectamente a lo que la sociedad demandaba. Miren, yo siempre he sido un gran defensor de la estabilidad política, porque la estabilidad política genera crecimiento económico y eso está demostrado en la historia de la humanidad. Cuando una sociedad está gobernada por un paraguas, en este caso de dos partidos centenarios, que tienen muy claro a dónde tiene que ir el país, eso genera estabilidad y por lo tanto genera que seamos atractivos para la inversión, que seamos atractivos para esas empresas que pueden venir, que pueden invertir y que pueden generar puestos de trabajo. Fíjense, estamos casi rozando ya las tasas de paro por debajo del 10%. Mire usted en el entorno en el que vivimos cómo está la tropa. O sea, nos miran con una cierta envidia, lo cual quiere decir que ahí podemos también exportar el modelo. Uh-huh. Y eso es gracias a que la estabilidad política está garantizada.
O sea, que no le ve a Andueza gobernando con Otegi.
Yo a corto plazo no lo veo. Y de hecho, bueno, que nosotros hagamos Lehendakari Arnaldo Otegi, creo que no lo verá nunca.
Uh-huh. habrá que cambiar nombres para que pueda, caras, para que pueda mejorar, digamos, esas relaciones que ya se están dando en algunos ayuntamientos.
No, pero si relaciones tenemos. Mire, yo cuando leo a algún exalcalde que ahora tiene otras responsabilidades, por cierto, va a estar cerca de donde voy a estar yo, renegar de los pactos. Aquí ha pactado todo el mundo con todo el mundo. Cuando se hablaba de aprobar presupuestos, se hablaba de poner farolas o se hablaba de poner la OTA. Sí, eso está pasando desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Que, hombre, para hacer un pacto de gobierno, uno tiene que tener un compromiso claro, ético, en fin, que genere fortaleza ese pacto. Y a día de hoy hay gente en este país que no ha condenado lo que ha pasado y que no ha sido lo suficientemente valiente como para decir: matar estuvo mal. Con esto podríamos hablar de otras cosas. A día de hoy es imposible.
Se refería a Javier Maroto, ¿no?
Sí.
¿Qué le pareció la jugada que hizo ayer Maroto y el Partido Popular para retrasar una semana la aprobación de los presupuestos, precisamente en el Senado, en la Cámara a la que usted va? Bueno, pues que apruebe una moción con la que realmente no sabemos muy bien si cree.
Es impresentable. Es impresentable. Eso lo que genera es un descrédito de la política que es inaceptable. O sea, no puede ser que bajo el paraguas de las lenguas minoritarias, por cierto, me parece bien que se apruebe esto, y de hecho el Partido Socialista lo va a hacer suyo en el Congreso de los Diputados, pero en una jugada trilera de algo que no tiene convicción, de hecho salieron como unos niños regocijándose de la faena que le habían hecho a Pedro Sánchez. Oiga, los presupuestos generales del Estado son los presupuestos generales que van a dirigir la vida de la gente. Es que en la política a veces hacemos escenificaciones y no nos damos cuenta de lo que estamos generando. O sea, hemos retrasado, es verdad, una semana los presupuestos. Si esa es la victoria que quiere el PP, que tenga muchas de esas y que luego las pierda todas en las elecciones.
¿Quién le va a sustituir en el ayuntamiento y quién va a ser el próximo candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Bilbao?
Eso está de comprar una bola, ¿eh? Mire, eso ya le corresponde al Partido Socialista de Vizcaya y de Bilbao. Me consta que están trabajando en ello. Hay mimbres. Nosotros en la última lista del Ayuntamiento de Bilbao hicimos muchos cambios. Había relevo generacional. Y yo creo que hay proyecto para rato. Nosotros somos la segunda fuerza de la ciudad, por cierto, para aquellos que hablan del pacto y tal. Miren, nosotros hemos demostrado que gobernando, eso no había pasado en la historia del país, ¿eh? Los dos partidos que gobernaban subían. Uh-huh. Y nosotros somos hoy, después de 28 años, permítame que me ponga la medalla, ¿eh? Yo llevé a mi partido a ser la segunda fuerza de la ciudad. Y esto nos tiene que llenar de orgullo y sobre todo de ver el futuro con esperanza.
¿Quiere que veamos a ver si ha tocado algún premio importante?
Venga,
por aquí, Miriam, ¿tenemos alguna novedad por ahí?
Pues hay que decir que se han repartido 7.800.000 euros en ese quinto premio, 92.052. Han tocado 130 series, que son las que se han vendido en esa administración de Isaac Peral número 10, pero también nos dicen que ha sido mayoritariamente repartido en el colegio Artiaga-Beitia. Y estas cosas son muy interesantes porque normalmente en los colegios se reparten en pequeñas participaciones o más pequeñas que los décimos, y por tanto todo apunta a que ha sido uno de esos números muy repartidos, y eso es estupendo porque estamos hablando de mucho dinero, de 130 series, que son por 60.000 euros, 7.800.000 euros, ¿sabías?
Bueno, pues creo que en un colegio va a haber hoy aprobado general,
¿no? Sí, en lotería sí.
Seguimos muy pendientes. Pues Alfonso Gil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y mucha suerte en su nueva faceta en el Senado.
Gracias a vosotros.
Que recasco.